Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
El robo de 23 computadoras y una caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social, el cual es liderado por Giorgio Jackson de Revolución Democrática, ha desencadenado fuertes críticas por parte de la derecha política, quienes exigen su renuncia inmediata del gabinete gubernamental. La Unión Demócrata Independiente, más conocida como UDI, ha otorgado a Giorgio Jackson un plazo de 48 horas para que concrete su renuncia. Este robo se produce en un contexto en el que ya se estaban llevando a cabo investigaciones sobre problemas financieros relacionados con acuerdos entre fundaciones y los ministerios de Vivienda y Desarrollo Social. Ante el incidente, la oposición, incluyendo partidos como Chile Vamos y Republicanos, se ha unido para pedir al presidente Boric la destitución de Giorgio Jackson del gobierno. En respuesta al robo, Giorgio Jackson ha anunciado que presentará una querella por suplantación de identidad y ha instado a la responsabilidad en las declaraciones sobre el caso. Las críticas también provienen desde el oficialismo, debido a la percepción de una custodia insuficiente que permitió el robo y a las constantes interrogantes sobre el desempeño del ministro, lo que afecta la imagen y gestión del gobierno. Aunque algunos líderes dentro de Revolución Democrática han justificado que el robo no podría tratarse de un autorrobo, el Ministerio de Desarrollo Social ha aclarado que no se trata de información sensible. La situación ha generado divisiones dentro del espectro político, donde algunos líderes de la oposición exigen la renuncia de Jackson, mientras que otros en el oficialismo lo respaldan y defienden su inocencia en el caso del robo.
Siguiente se basa en un artículo de La Tercera.
A las 23 horas con 34 minutos de la noche de este miércoles 19 de julio, sonó el teléfono fijo de la Oficina de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en calle Catedral, en el centro de Santiago.
¿Aló? Habla el ministro Giorgio Jackson. Tuve un accidente en San Bernardo, pero no le digan a nadie.
Decía la persona del otro lado de la línea a los guardias de seguridad del edificio, siendo el comienzo de un robo tildado de tongo por la oposición, de una señal política por parte del gobierno y de un cuento del tío por parte de los investigadores. Los hechos develan una trama particular. Hasta ahora, los antecedentes recabados por el OS-9 de Carabineros y la Fiscalía Centro Norte dan cuenta de cómo fueron esos casi 25 minutos que duró el atraco, donde luego del llamado del hombre que se identificó como secretario de Estado, vino un intercambio de WhatsApp que ahora está en manos de la policía. Los guardias iniciaron una conversación por esta vía con el supuesto Giorgio Jackson. Allí, este les dio instrucciones para retirar del edificio 50 computadores, los que debían ser entregados a su sobrino, pero además debían registrar desde el segundo al sexto piso del edificio para concretar la diligencia. Los vigilantes hicieron caso y comenzó la operación. El supuesto sobrino llegó y también tres personas vestidas con overoles blancos y mascarillas, presentes en el lugar para una supuesta fumigación, quienes, junto a los guardias, reunieron primero 23 notebooks. Pero ese fue solo el primer arribo de los asaltantes, dado que una vez que retiraron los computadores en un carro de carga, volvieron al edificio, ahora asegurando que tenían que revisar el quinto piso. Es ahí cuando el teléfono vuelve a sonar y, otra vez, era el supuesto Giorgio Jackson dando instrucciones.
El guardia recibe un segundo llamado por esta persona, quien se identifica nuevamente como el ministro Jackson, y le señala que las mismas personas asistirán al ministerio y efectuarían una fumigación en el quinto piso y retirarían una caja fuerte,
explicó el comandante de carabineros, Juan Barbosa. Se trataba de una caja fuerte que operaba como una caja de seguridad correspondiente a la tesorería del organismo. ¿Qué había dentro?
Solo documentos del ministerio,
dice el parte policial que consignó el robo. ¿Qué tipo de documentos? Fuentes del caso explicarían que se trataba de boletas de garantía de licitaciones y contratos de la cartera que hoy dirige Jackson. El que los ladrones hayan conocido cada una de las dependencias del edificio hacen sospechar a los investigadores de que se trata de un robo fríamente planificado. Los overoles blancos sabían las oficinas donde estaban los computadores y también donde estaba alojada la caja fuerte. Ya con el botín en sus manos, los delincuentes volvieron a salir del edificio. Subieron a un auto marca Chevrolet, modelo Sonic, color gris, y huyeron del lugar. Patente
no identificada,
habría consignado la policía. Los investigadores del caso aseguran que, por ahora, se trata de un cuento del tío, que no hay más antecedentes que apunten en otra dirección, pero aclaran que más allá de las motivaciones que pueda haber, ellos investigan hechos. Y el único hecho hasta ahora es que se llevaron computadores desde un edificio institucional. La Fiscalía y el OS-9 de Carabineros trabajan en seguir la huella de tres cosas. El relato de los guardias, para reconstruir los hechos y conocer los registros telefónicos de quien daba las instrucciones por WhatsApp. El valor de los computadores robados, para saber si se trataba de artículos de alta tecnología, y todo apuntaría a un robo para reducir estas especies. Y tercero, las cámaras de seguridad. El registro audiovisual es clave para los peritos. Sin embargo, hasta ahora no hay mucha claridad sobre si las cámaras que estaban dentro de la oficina grabaron o no los hechos. Es ese proceso en que están funcionarios policiales, como también en incautar las cámaras de seguridad instaladas en la vía pública y así poder seguir el rastro del auto en el que llegan y se van los sujetos vestidos con overoles blancos. Emanuel Ibaceta, vocero de la Fiscalía Centro Norte, afirmó que
hay diligencias pendientes y ya decretadas por esta fiscalía para dar cuenta de cuál es la identidad de los autores.
¿Y qué es esta?
Tomando declaración a todas las personas que pudieron haberse visto involucradas en este hecho en calidad que corresponde ahora como testigo.
Para el abogado se trata de un robo más, por ahora. Para la vocera de gobierno, Camila Vallejo, no se trata de un robo más.
Este hecho es de suma gravedad. Se entra a las dependencias de un ministerio para sustraer computadores y otros elementos con bastante facilidad. Y con la información que tenemos, esto no parece ser un robo común,
dijo, acusando que existe
una persecución política brutal en contra del ministro Jackson.
El guardia del edificio del Ministerio de Desarrollo Social actualmente es una de las personas clave en la indagatoria sobre el robo. El funcionario es trabajador de la empresa HM Seguridad Spa, compañía que se adjudicó el servicio en las instalaciones de desarrollo social y que mantiene otros 15 contratos con reparticiones públicas como el Servicio Médico Legal, el Ministerio de Obras Públicas, el Gobierno Regional de la Región Metropolitana, la Defensoría Penal, entre otros. La seguridad en ese ministerio fue adjudicada en el año 2021 por segunda vez a la misma empresa, en un contrato que dura hasta el próximo año. El contrato actualmente vigente, y por todos los 4 años que se prestará el servicio, asciende a más de 219 millones de pesos, lo que equivale a un monto mensual de casi 7 millones de pesos por mantener la protección de los 18.630 metros cuadrados que tiene el edificio, ubicado en la esquina de Catedral con la Avenida Manuel Rodríguez, y que tiene 6 pisos y 4 subterráneos. El edificio corresponde en un total a 65% de oficinas, según el contrato entre la empresa y la Subsecretaría de Servicios Sociales, quien firmó el acuerdo. Según el contrato, al cual tuvo acceso la tercera PM, los servicios prestados por la empresa contemplan la disposición de al menos 2 guardias durante el día y 1 durante los turnos de noche. Junto con eso, el acuerdo además considera que los guardias de seguridad del inmueble deberán realizar una ronda cada una hora, anotando en un libro de novedades cualquier tipo de incidencia que se registre. También se establece que para el control de ingreso de personas, los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social que ingresan al edificio en días inhábiles o posterior a la jornada laboral
deberán contar con una autorización emanada por la jefatura directa y visada por la contraparte técnica
del ministerio. La empresa, en este caso, sin embargo, no se ajustó a lo establecido en la normativa, es decir, el otorgado por el OS-10 de Carabineros, y que también está contemplado como requisito en los contratos. Por lo mismo, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, informó que se realizó una fiscalización, la cual
arrojó que existía personal de seguridad privada que tenía en deuda llevar adelante los cursos de actualización de la labor de seguridad. Esto es una infracción y se cursa una multa.
Con la investigación en curso, ahora además del análisis de las pistas encontradas, también ya se activó un plan para dar con los responsables del atraco. De esta forma, ya se ha informado de la recuperación de 23 notebooks robados desde el Ministerio de Desarrollo Social. El hallazgo habría ocurrido en un domicilio de la comuna de Renca, en el sector norte de la región metropolitana. Producto de esto, hay una persona de sexo femenino detenida.
Lo siguiente se basa en un artículo de Ciperchile.
Más de la mitad de los representantes de las organizaciones autorizadas por el CERVEL para recolectar donaciones en el plebiscito 2022 tenían fuertes vínculos políticos, ya sea como militantes de partidos o por haber ejercido cargos públicos. Se identificó que varios representantes de estas organizaciones eran figuras públicas, empresarios y abogados con tendencias políticas reconocidas. Algunos representantes no tenían relación aparente con las organizaciones que representaron, y en algunos casos no se encontraba información pública sobre ellos ni sobre las organizaciones. Renovación Nacional fue el partido con más representantes en la lista, seguido de Evópoli y otros partidos políticos. Se destacó que 9 de las 10 organizaciones que recibieron mayores donaciones estaban inscritas por el rechazo en el plebiscito 2022. En todo caso, la falta de control sobre el destino de los fondos recaudados permitió desprolijidades y opacidad en el manejo de las donaciones para la campaña. Algunas organizaciones no respetaron los plazos para informar sobre los aportes recibidos. La transparencia en los procesos electorales y el conocimiento de quién financia y a quién se financia en los procesos electorales fueron temas destacados en la investigación. El CERVEL autorizó a más de 500 organizaciones para recolectar donaciones en el plebiscito 2022. Algunas informaron tardíamente sobre los aportes recibidos, lo que generó dudas sobre la opacidad en el manejo de los fondos. Se habría revelado, por ejemplo, que el Comando Central Aprueba por Chile concretó los aportes de varias organizaciones, distribuyendo los fondos a su discreción. Se planteó también la preocupación por la falta de transparencia y monitoreo de las fuentes de financiamiento en el proceso electoral. Así, con todo, la solicitud de transparencia para conocer los nombres detrás de las organizaciones civiles fue inicialmente denegada por el CERVEL, pero el Consejo para la Transparencia falló a favor de la entrega de la información. Así, la Corte de Apelaciones ratificó la publicación de los datos, considerando que las personas que realizan actuaciones de carácter público ante un organismo público no pueden mantener su identidad en reserva.
Hoy en la ONU en Minutos, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada pide protección para los funcionarios que buscan a desaparecidos en México. Un activista uruguayo está entre los galardonados con el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Asamblea General celebra el Día de Nelson Mandela y la ONU y los príncipes de Gales se unen para luchar contra el comercio ilegal de especies silvestres. Un saludo de Beatriz Barral. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada condena el ataque contra personal de la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal de Tlajomulco, en el estado de Jalisco, en México, que causó la muerte de 6 personas y dejó heridas al menos a otras 12 entre autoridades estatales y civiles. El ataque tuvo lugar el 11 de julio, cuando las autoridades buscaban los cuerpos de personas presuntamente desaparecidas. Fueron emboscados por agresores no identificados con artefactos explosivos. En México hay más de 110.000 desaparecidos y el estado de Jalisco es el que registra el mayor número. En un informe publicado en 2022, tras su visita a México, el comité instó al Estado a garantizar la protección de los servidores públicos dedicados a la búsqueda, una petición que ahora reiteran, además de pedir una investigación sobre este ataque. El comité también insiste en que México debe adoptar e implementar de manera urgente una política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones. Un activista uruguayo está entre los ganadores del Premio de las Naciones Unidas en la Esfera de los Derechos Humanos 2023. Julio Pereira es un educador comunitario que trabaja en la reinserción de niños en el sistema educativo, ofrece terapias a menores con discapacidad y acceso a prótesis y medicamentos. Además, dirige proyectos sobre trabajo infantil y malnutrición y de atención primaria de salud en pueblos, zonas rurales y en barrios marginados. El premio se concede cada 5 años por logros sobresalientes en el campo de los derechos humanos. Entre los anteriores galardonados figuran Jimmy Carter, Nelson Mandela, el doctor Denis Mukwege, Eleanor Roosevelt, Malala y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Los galardonados fueron elegidos por un comité especial entre más de 400 candidaturas. Además de Pereira, este año han sido reconocidos la Coalición Mundial por el Reconocimiento Universal del Derecho a un Medio Ambiente Limpio, Sano y Sostenible, el Centro de Derechos Humanos Viasna en Bielorrusia, la activista contra la violencia de género Julien Lussenge de la República Democrática del Congo y el Centro de Estudios de Derechos Humanos de Amán en Jordania. La Asamblea General ha celebrado el Día de Nelson Mandela. El secretario general dijo que el mundo sigue esperando los cambios que demandó Mandela para que África esté mejor representada en las instituciones internacionales y financieras. El Consejo de Seguridad, el sistema de Bretton Woods y otras organizaciones internacionales reflejan el mundo de 1945, cuando muchos países africanos todavía formaban parte de imperios europeos, dijo Guterres.
We don't need to wonder what Nelson Mandela would think about this.
No necesitamos preguntarnos qué pensaría Nelson Mandela sobre esto, porque él nos lo dijo. Hace casi 30 años subió a este mismo podio y argumentó contra lo que llamó la mala distribución de los recursos, del poder de decisión. El mundo sigue esperando ese cambio. Guterres abogó por una reforma fundamental de las instituciones internacionales. Y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha anunciado una nueva asociación con la Fundación Real del Príncipe y la Princesa de Gales para acabar con el comercio ilegal de especies silvestres. Gracias a este acuerdo, la Royal Foundation y la UNODC combinarán sus recursos y conocimientos para proteger las especies en peligro. La directora ejecutiva de la agencia de la ONU dijo que el comercio ilegal de especies silvestres mueve 20.000 millones de dólares al año y aseguró que es necesario actuar con urgencia para evitar que miles de especies se vean abocadas a la extinción, perturbando ecosistemas vitales. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Siempre gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Viporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcasts. ¿Feliz? Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido. Con un abrazo sincero a la distancia, nos reencontramos en un próximo
ARDD.